amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 7. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Este loro cada día tiene la impresión de vivir un despropósito permanente. Voy a ver si me explico. Esta semana se ha presentado con gran despliegue de medios, de fotos y de palabras el Plan de Turismo de Palencia 2020-2023. Que eso sí que tiene tela, que no podemos salir ni movernos. Pero bueno, se ha convocado reuniones con todos los sectores implicados, hasta la diócesis, que también tiene cosas que decir y sobre todo tiene que cobrar de las administraciones para abrir los templos por arreglos y reparaciones en bienes que son de su propiedad. Bueno, que me lío, que este no es el tema. Resulta que ese plan tan ambicioso y tan grande, como no puede ser de otra manera, está coordinado por un equipo consultor de una empresa privada, que bla, 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 tiene mucha experiencia. Pero lo que a mí me llama la atención es la cantidad y cantidad de dinero que se dedica desde hace años, desde nuestro ayuntamiento, a la realización de estudios, proyectos y análisis que luego, ¿para qué sirven? Es una gran pregunta. Y para ilustrar lo que digo, hacemos un poco de memoria. ¿Cuántos estudios y proyectos se realizaron para el soterramiento del tren en la ciudad? Por cierto, esto ya está un poco olvidado y muerto, ¿no? ¿Cuántos estudios para la sostenibilidad medioambiental y la integración del río en la ciudad? ¿Cuántos estudios para dinamización y difusión de la ciudad, planes para potenciar el turismo, planes para potenciar el sector comercial, planes, planes? Lo que parece que está claro es que las empresas de asesoría, consultores, proyectos, tienen con las administraciones públicas su trabajo seguro. Lo que también sería necesario vigilar es que no sean amigos de, familiares de, allegados políticos, que podría ser. Bueno, lo siguiente será vigilar a los que vigilan cómo, cuándo y a quiénes se ponen las vacunas, porque lo están haciendo mal y lo siguiente, palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, hoy no está nuestro maestro Quique, especialista en estos relatos, así que nos ha mandado el siguiente cuento que voy a leer a continuación. Decía el abuelo de mi abuelo que su padre, cuando ya era muy mayor, le hizo la siguiente confidencia poco antes de pasar al otro barrio. Mira, hijo, te voy a contar algo que he vuelto a vivir ahora que soy muy mayor y me queda poco por andar en este mundo. Verás, yo cuando era niño descubrí en lo profundo de la fraga de mi pueblo una pequeña cueva. Llevado por la curiosidad y a pesar de lo angosto de la entrada a ese antro por el que apenas entraba mi pequeño cuerpo, logré entrar dentro. Casi tan rápidamente como entré, volví a salir, porque aquello estaba muy oscuro y no llevaba candela ninguna para alumbrar. En casa, y ya en la cama, soñé con el agujero que había descubierto. Y soñé que dentro de él vivía un dragón, horrible, terrible y espantoso, bueno, a primera vista como todos los dragones. Me hablaba de alguna forma y me decía que tenía que volver allí. Que por candela no me preocupase, pues la luz la ponía él con su propio fuego. A la mañana siguiente, no sin miedo, pero armado de curiosidad, regresé a la pequeña cavidad del bosque. Entré dentro, muy dentro, hasta que la cueva se ensanchó y ahí estaba él, el mismísimo dragón de mis sueños. Su fuego iluminaba toda la cúpula de la oquedad enorme. El dragón la llenaba porque era también enorme. Me habló, sí, me habló, porque sabía hablar y en mi lengua, y me dijo, si te asusto a verme tan grande, puedo hacerme más pequeño, y se hizo. Puedo volar, y voló. ¿Ves que puedo hablar? Y siguió hablando. Puedo enseñarte muchas cosas que debes aprender, pues eres un niño. Puedo ser tu amigo de juegos, tu mascota, tu imaginación, lo que quieras. Y le dejé con su ardiente palabra en la boca. Escapé de allí como alma que lleva el diablo. No dije nada en casa. Y al llegar la noche, caí en un profundo sueño otra vez y de nuevo apareció el dragón. Ya no tuve miedo y jugué con él a muchas cosas. Torné a la cueva y me lo encontré de nuevo. ¿En sueños? No sé. A partir de aquel día, jugamos muchas veces a caballeros y princesas, a piratas, bandoleros y bocanegras, al parchís, al aro, al rumicuf, al bagmadón, al mus. En fin, hablamos con los árboles viejos del bosque que contaban antiguas historias de su juventud, con plantas que nos enseñaban sus medicinas, con el señor cuervo de su filosofía, con las truchas de la cascada, con los osos y sus abrigos de piel, con las abejas y su misteriosa fábrica de miel. Era un mundo maravilloso, increíble. Pero un día marché a la ciudad a estudiar, a trabajar. Me hice mayor y me olvidé del dragón y su cueva. Al cabo de los años quise volver, pero no encontré el hueco. No soñé como soñaba y mi fantasía se perdió. Ahora que soy viejo, he vuelto a encontrar la cueva. Aún es demasiado pequeña para mi cuerpo, pero no para el dragón, que puede cambiar de tamaño como desee. De nuevo asomó un día por el agujero y me saludó. Entre sus lágrimas y las mías recordamos aquellos tiempos de mi infancia. ¿Por qué te has hecho mayor? Has perdido tu fantasía y tu ingenio, me reprochó. Aún seguimos hablando y con los años me hago más y más pequeño hasta que un día pueda volver a entrar. Eso está basado en una canción infantil.
Y ahora una canción porque sí.
Bueno, pues el próximo día 30 de enero es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Con este motivo, nuestros temas musicales hoy nos hablan de la necesaria paz en el mundo. Y empezamos con una canción que compuso Víctor Jara en 1971, que era un canto a la paz durante la Guerra del Vietnam. Pero vamos a escuchar una versión de este tema interpretado por Ismael Serrano y Luar Nalubre, que es un grupo musical de folk gallego. El derecho de vivir en paz.
De vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal,
el derecho de vivir. Más allá del ancho mar, donde revienta la flor, con genocidio y napalm, la luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho. Es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo de olivar, es el canto universal, cadena quiera triunfar, el derecho de vivir. Thank you.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Arde, de Miguel Gane. No, calladita no estás más guapa. Tú eres preciosa cuando luchas, cuando te peleas por lo tuyo, cuando no te callas, y tus palabras muerden cuando abres la boca y todo arde a tu alrededor. No, calladita no estás más guapa, sino un poco más muerta. Y si algo sé sobre ti, es que no he visto a nadie jamás con tantas ganas de vivir, gritando.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, hoy en este espacio de La Voz de las Mujeres vamos a hablar del Evangelio según María Magdalena. Se trata del contenido del último libro de Cristina Fallarás, escritora y feminista, para hacer frente a una versión patriarcal que ha resultado devastadora para las mujeres. De prostituta a santa, el periplo de María Magdalena a lo largo de la historia. En la Biblia jamás aparece como prostituta ni nada que se le parezca. Ella, en realidad, es la que acompañaba a Cristo en los evangelios, y la única que está ahí cuando resucita. Solo ella puede dar fe de lo ocurrido. Hay una contradicción tremenda en la construcción del personaje de María Magdalena, una contradicción que se hace evidente cuando encuentran los papeles del Mar Muerto y de repente la Iglesia Católica no puede seguir ninguneando su figura, y que supuso que la Iglesia Católica tenía que integrarla en la vida de Jesús.
María Magdalena venía de una ciudad rica y cuidaba de Jesús con sus propios medios. Era una persona culta que pertenecía a la élite de su época. Una mujer privilegiada en ese momento.
De repente, la cúpula de la Iglesia, de Bergoglio a la cabeza, decide de la noche a la mañana que hay que santificarla, hacerla incluso apóstol de los apóstoles.
Pero el daño, entiendo, ya está hecho.
María Magdalena será ya por siempre la puta. Pero es que de esto no es de lo que van en los evangelios, y no solo eso, es que resulta además redundante porque nosotros ya teníamos una puta.
¿Ah, sí?
Claro, Eva, la del pecado original. Por eso sorprende que conviertan a María Magdalena en prostituta siglo más tarde. Es una redundancia en toda regla.
Eva es la que ofrece la manzana de la tentación, y por su culpa tú trabajas con el sudor de tu frente y yo paro a gritos de dolor. Ella es culpable de todo lo que somos y, por lo tanto, merecemos castigo.
Pero ahí no queda eso. Ahí no queda la cosa. Es que también está la Virgen María, que es la Madre de Dios y que, siendo virgen, da a luz. No como tú, puta, que para conseguir parir necesitas follar y que incluso exiges gozar. Y ahí tienes un segundo castigo, que es el castigo de la sexualidad femenina.
Ni penitente, ni prostituta, ni sirvienta. La María Magdalena de Fallarás es independiente y dura, así se la imagina.
La guerra y los milagros forman parte del relato masculino, de esa épica masculina, grandilocuente y fantasiosa.
Y frente a esa épica...
Pues frente a esa épica está lo práctico, lo doméstico. Las narraciones épicas se convierten en historias domésticas. Así, cuando se escucha aquello de pedid y se os dará, en realidad de lo que están hablando, ¿qué coño? De lo que están hablando es todo se os dará porque nosotras ordeñamos las cabras, amasamos el pan, parimos, cuidamos, limpiamos la casa. De repente, todo es verosímil, es decir, todos aquellos milagros pasan al plano de lo cotidiano.
La Iglesia Católica es la fuente de todo el dolor para la mujer. El papel de las monjas es el papel de lo que de verdad la Iglesia querría para todas las mujeres. Fíjate en los votos de las monjas, de castidad, de silencio o el de obediencia. Reproduce exactamente el papel que quisieran para la mujer.
Atención, porque las monjas se dedicaron durante muchos siglos y se siguen dedicando a la educación, y por eso quizás somos como somos. Muchas generaciones hemos pasado por la educación de las monjas. Y ahora una canción, porque sí.
Seguimos con una canción interpretada por Ana Belén y Víctor Manuel. La grabaron en 1976. Este tema fue primeramente escrito y grabado en 1969 por el grupo folclórico chileno Quilapayún. La letra es un poema del cubano Nicolás Guillén, La muralla.
Para hacer esta muralla, tráigame todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
Abre la muralla,
tum tum, ¿quién es?
Estable el coronel.
Cierra la muralla, tum tum, ¿quién es?
La paloma y el orel.
Abre la muralla, tum tum, ¿quién es?
¿Quién arranca y el que es?
Cierra la muralla, al corazón del amigo.
Abre la muralla.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Se van a cumplir 50 años, 1971-2021, desde que le dieran a Pablo Neruda el Premio Nobel de Literatura. Y también se cumplen 50 años del libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. El Canto general de Neruda y Las venas abiertas de Galeano son imprescindibles para comprender la historia de América Latina y el Caribe. Con los dos relatos se entienden muy bien la importancia de los gobiernos de la dignidad, la soberanía nacional, la justicia social y la integración latinoamericana. Vamos a ver un fragmento del libro de Eduardo Galeano sobre la violencia política de Estados Unidos que impuso en Guatemala como un laboratorio de la guerra sucia contra América Latina y el Caribe. Y recordamos, porque todos podéis comprender cuando lo veamos, que esto sigue estando de plena actualidad. La primera página del libro de Las venas abiertas dice así, a pesar de que han pasado 50 años. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva de las materias primas y de los alimentos con destino a los países ricos, que ganan consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues en el programa anterior contábamos cómo un golpe de Estado terminaba con la Primera República. Pues bien, hoy veremos cómo otro golpe de Estado puede consolidar una monarquía. Y es que la historia tiene esos periodos en los que monarquía y dictadura parecen complementarse. Vamos allá. El 27 de enero de 1930, Primo de Rivera presentó al monarca, Alfonso XIII, su dimisión, dando así por terminada una dictadura que se había iniciado el 13 de septiembre de 1923, tras un golpe de Estado apoyado por el rey, Alfonso XIII. Por eso fue llamado un golpe real o real golpe. Por eso decía antes que monarquía y dictadura parecen que se complementan. Cuando acaba una, empieza la otra o viceversa. En fin, esto daría para una buena historia, pero vamos a centrarnos en la dictadura de Primo de Rivera, que no es lo mismo que Albert Rivera haciendo el primo, ojo.
Sí, sí, oye, a ver, ¿y qué motivos había para esta dictadura o para este real golpe?
Bueno, en realidad nunca hay motivos para dar un golpe de Estado militar e implantar un régimen totalitario. Pero por entonces, bueno, vamos a ver cómo estaba España. En España estaba en ascenso los nacionalismos, así como el movimiento obrero y el deseo de una república. Por lo tanto, el rey estaba deseando que alguien pusiera orden en sus dominios. ¿Y quién mejor para eso que un general? Pues eso. Por otra parte, en Italia, Víctor Manuel III había nombrado a Mussolini jefe del gobierno. Por eso, poco después de instaurarse la dictadura, Alfonso XIII, en un viaje a Italia, le dijo a Víctor Manuel III en el curso de su visita, ¿no? Mira, ya tengo mi Mussolini, así como diciendo, anda, que yo también tengo un dictador. Además, Primo de Rivera admiraba al Dux, al que consideraba el apóstol de la campaña dirigida contra la corrupción y la anarquía. O sea, que dictadores y reyes, tal para cual. En este contexto, los sublevados declararon el estado de guerra, la suspensión de las garantías constitucionales y la disolución de las Cortes. El régimen de la Constitución de 1876 era sustituido, eso sí, en medio de la indiferencia popular y sin apenas resistencia, por una dictadura militar.
A ver, si había esa indiferencia popular, es lógico pensar que contaba con más apoyos, además del rey y los militares, ¿no es así?
Por supuesto, claro, es así. Uno de estos extraños apoyos fue el de la Lliga o la Liga Regionalista Catalana, que es el partido que representaba al catalanismo moderado. Eran de derechas, pero eran nacionalistas. Y digo extraño porque en poco más de un año Primo de Rivera llevó a cabo una política de persecución del catalanismo, o sea, que es que se cebó con Cataluña. Entre otras medidas, se prohibió el catalán en los actos oficiales. Y también, allí en Cataluña, surgieron los somatenes. ¿Qué son los somatenes? Pues los somatenes es una institución de carácter parapolicial que la dictadura de Primo de Rivera lo extendió a toda España, convirtiéndolo en uno de sus pilares del régimen para perseguir anarquistas y comunistas, que además eran ilegales. Luego Franco también lo utilizó en su represión, ¿no? Pero bueno, y siguiendo con los apoyos que decías antes, bueno, pues hay otros que sí que son más lógicos, ¿no? Como fueron los de la burguesía católica y derechista, así como los sectores patronales y mercantiles, que recibieron la dictadura con entusiasmo. En cambio, los socialistas pues no se enfrentaron abiertamente, solo protestaron verbalmente, así como tímidamente. En realidad, la única oposición activa era la que protagonizaban los anarquistas y los comunistas, que además convocaron una huelga general que fracasó porque eran ilegales, como coño iban a triunfar, ¿no? Y por otra parte, estas acciones más represivas fueron llevadas a cabo durante el primer gabinete de Primo de Rivera, que duró hasta finales de 1925 y estuvo formado por militares, o sea, era lo que llamamos el directorio militar.
¿Y hubo algún tipo de apertura o volvieron las garantías constitucionales?
Qué va. Mira, Alfonso XIII ya no era un monarca constitucional. Cuando pasados 3 meses del golpe, que es cuando tenía que haber vuelto a la democracia, pues Romanones y Melquiades le recordaron al rey que la Constitución de 1876 le obligaba a convocar elecciones. Y el monarca dijo, tururú, por aquí, vamos, santa, con lo bien que estoy yo con mi Mussolini, ¿no? Bueno, y además fueron fulminantemente destituidos mediante un real decreto, o decreto firmado por Primo de Rivera y refrendado por el rey, como Dios manda, como debía ser, claro. Mira, el único signo de cambio fue la sustitución del derecho militar por otro civil, que parece que entraban los civiles, pero en realidad era su partido que había formado, el Partido Patriótico. Y ahí la dictadura tuvo los años dorados del régimen de esta dictadura, que fueron los 3 siguientes a este cambio de gabinete. Entonces se vivieron los mayores logros económicos. Había una política fiscal alejada del caciquismo, el fomento de infraestructura, o sea, se hicieron todas las carreteras nacionales, la A1, la A2, al sitio Primo de Rivera. A mí siempre me lo decía en la escuela. O la celebración también de las exposiciones universales de Barcelona y Sevilla de 1929. Bueno, sin embargo, la tozudez del general por mantenerse en el poder y el descontento social con la vuelta de los movimientos huelguísticos vino a acrecentar la oposición a la dictadura. Y, por otra parte, la crisis derivada de la Gran Depresión del 29 fue la puntilla para la dictadura. Primo presentó la renuncia al rey y dio paso a la llamada dicta blanda, que fue la del general Berenguer, que este fue el último periodo de la restauración borbónica y del reinado de Alfonso XIII en España, que duraría desde este año de 1930 hasta la proclamación al año siguiente de la Segunda República. Y en vísperas de tan importante acontecimiento nos despedimos con un esperanzador ¡Salud y República!
Y ahora una canción porque sí. Bueno, cambiamos de estilo. Vamos con un grupo de rock que tiene pendiente su gira de despedida, Extremo Duro. Escuchamos el tercer corte incluido en el 10º disco de esta banda, editado el 24 de mayo de 2011. El tema es de corte pacifista, otra inútil canción para la paz.
Sabor de la derrota, del fracaso ya he sido compañero, me acurruco al calor de mis pelotas y me fijo en cómo les crece el pelo. Thank you.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues voy a recomendar un libro bastante reciente, que se ha publicado el 18 de enero de este año. Se titula Los años de la espiral, de John Lee Anderson. Anderson es un periodista estadounidense que se ha especializado en temas latinoamericanos, sobre todo en la década 2010 a 2020, en que América Latina ha experimentado grandes turbulencias y transformaciones, como por ejemplo el derrumbe de la llamada Marea Rosa, de líderes izquierdistas y su relevo por gobiernos de derecha y el auge de algún populismo autoritario. En este libro se reúne el trabajo periodístico de John Lee Anderson a lo largo de dicha década, durante la cual ha recorrido ríos en la Amazonia, campamentos guerrilleros, chabolas y una decena de palacios presidenciales, y ha entrevistado a sicarios, novelistas o mandatarios. En estos más de 40 crónicas se registran fenómenos como el devastador terremoto de Haití, los históricos acuerdos de paz colombianos y el precario restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Aquí aparecen personajes como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro, Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, entre otros. John Lee Anderson nos lega un archivo de gran amplitud y trascendencia para comprender lo sucedido en una de las décadas más convulsivas de la historia reciente de América Latina. Os recuerdo el título, Los años de la espiral.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Hoy os voy a contar una historia que trata sobre el asesinato de los dulzaineros de Baltanás, de Palencia. Para los que nos escuchéis desde fuera y no conozcáis de dónde viene Baltanás. A ver, en la familia de dulzaineros que formaban los Adrianes, dulzaineros no solo de Baltanás y de Cerrato, sino afamados en las provincias de Palencia, Burgos, Valladolid y algunas más de Castilla y León, destacaba el dulzainero don Ramón Adrián. Nació en Baltanás y construyó dulzainas muy perfectas del sistema bohème, que copió de un clarinete. Se trataba de reducir el tamaño de los orificios para limitar su volumen, quedando este por debajo de otros instrumentos y poder tocar juntos. Sus dulzainas de llaves eran un poco más largas que las normales y hechas con madera de ébano, que adquiría en el puerto de Bilbao, torneándolas con una máquina de coser reconvertida en torno. Ramón fundía las llaves en alpaca en crisoles de barro, con un soplete de boca, debido a lo cual enfermó del pulmón. La terminación de las llaves la hacía repasándolas a lima y puliéndolas posteriormente, proporcionándole la herramienta de precisión un amigo relojero. Fue director de orquesta, compositor e intérprete con sus hermanos. Hizo composiciones para cuarteto de dulzainas, tres dulzainas y una tenora, que era otro instrumento de viento que utilizaban en Cataluña. Toda su obra se perdió en la Guerra Civil. Se decía que Ramón Adrián incluso estaba desarrollando una familia de instrumentos de viento basados en la dulzaina. Eran simpatizantes comunistas. Siendo dulzainero en Castilla, era muy difícil ser de izquierdas, porque les causaba muchas broncas en los pueblos. Los Adrianes no solían tocar en la procesión religiosa, limitándose normalmente a tocar para el baile. En una fiesta, la procesión es una representación del orden establecido. De hecho, en el orden en que salen sus componentes se muestra la escala social y su orden de importancia. Por eso sale al final el pueblo, y más en una provincia tan conservadora como Palencia. Más o menos, yo creo que como ahora. En esos pueblos, cualquier cosa que alterara ese orden establecido era especialmente perseguido por los poderosos y sus esbirros. Según contó el ya fallecido José María Silva Naveros, gran dulzainero y mejor folclorista de Palencia, y que siguió sus pasos, pues tocó en cada pueblo donde ellos tocaban. Eran buenos músicos, muy admirados, pero a los caciques no les gustaba que solo tocaran para el disfrute del pueblo y no para los poderosos. En algún pueblo salieron a tortas por no querer tocar en la iglesia ni en la procesión. Eso no justifica lo que les pasó, al contrario, demuestra que había una sociedad poco plural. Ni las rencillas ni las envidias explican su asesinato, sino su militancia de izquierdas. Tiene gracia que algunos sigan llamando guerra civil a un golpe de Estado. Ramón Adrián y sus hijos, músicos de Baltanás, considerados los mejores dulzaineros de Castilla la Vieja, murieron, los tres hermanos, Domingo, Antonio y Jesús Adrián Vega, murieron fusilados por los franquistas de Palencia el 10 de marzo de 1937, tras un consejo de guerra. Con ellos también fueron fusilados ese día cuatro vecinos naturales de Baltanás. Los siete fueron arrojados a dos fosas comunes.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues terminamos nuestra selección musical con una preciosa balada de otro gran grupo rockero, Scorpions. Esta canción, publicada en enero de 1991, fue considerada como el himno de la perestroika por su letra sobre la paz y la reunificación del mundo tras la Guerra Fría. Además, llegó a ser uno de los sencillos más exitosos de todos los tiempos, Wind of Change, viento de cambio.
Yeah.
la situación que estamos viviendo actualmente, mientras la ignorancia siga de fiesta, el mundo seguirá de luto. Aplicarse el cuento. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.